Día, Javier, buen día para Juan, también y a toda la audiencia.
Nos mezclamos todo con las informaciones, viceministro. ¿Cómo es esto que finalmente IPS dice no, los que tienen RUC y donde podemos revisar, cruzar los datos de que tienen mayores ingresos, porque la normativa dice que cuando tienen ingresos no pueden ser beneficiarios? ¿Cuál es el criterio de tributación en este contexto, viceministro?
Bueno, en realidad es una decisión de IPS dentro de la competencia que tiene y también dentro de lo que la ley establece, ¿verdad? En ese sentido, lo que quiero aclarar es, hubo una mala interpretación en mis expresiones ayer cuando había manifestado que IPS iba a garantizar la atención médica a todo lo que legalmente son beneficiarios. Eso es lo que yo dije y que en principio el RUC no tenía que ser un impedimento para, básicamente, para cortar el tema de las prestaciones. Pero posteriormente me explicaron el alcance de la ley y también las reglamentaciones. Y el RUC, en el caso de los padres, por ejemplo, van a poder seguir siendo beneficiarios siempre que hagan un aporte, el 10,5%, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de los cónyuges, si es que tienen alguna manifestación de ingresos, entonces ya no, ¿cómo se dice? Ya no iban a ser beneficiarios, y eso hicieron un promedio de los últimos 6 meses. Eso fue lo que me explicaron la gente de IPS, con la que yo conversé posteriormente, y la idea era que gradualmente se le atienda a la gente y no se le deje sin atención. O sea, eso es una cuestión, Javier, que IPS es la que maneja. No quiero más entrar en ese tema porque ayer se malinterpretaron mis expresiones y dijeron como que yo me atribuí funciones que no me competen.
Viceministro, ¿se sigue yendo la gente o se fue una gran cantidad de gente a cancelar sus registros de RUC?
Sí, más de 600 personas entre el 2 de enero y ayer ya se acercaron a cancelar sus inusualmente, ¿verdad? Eso hay que manifestar, ¿verdad? No, esa cantidad en enero nunca se registró y entendemos que es bueno por esta medida.
¿Estamos hablando de cuentas inactivas y activas o qué tipo de cuentas?
De los dos, tanto activas como inactivas en el sentido de que están con alguna falta de presentación o de repente solicitaron su suspensión temporal, ¿verdad? En todos los casos fueron a solicitar más de 600 personas, 610 tenemos registrados hasta ayer.
Viceministro, pero usted, ¿y cuál es la primicia que usted dio ayer?
Yo lo que le dije es esa noticia que te acabo de mencionar, que se iba a garantizar la atención, porque ayer se habló de que se le cortaba a todos por más que sean legalmente beneficiarios.
Y
Entonces
todo
lo
porque
que...
tiene RUC, o sea que lo que ustedes dijeron es que ustedes como viceministerio que emiten el RUC no son los limitantes.
Claro, o sea, hubo una interpretación de que nosotros fuimos lo que le pedimos a IPS que se le excluya a esas personas. Y no fue una decisión de tributación pedir la exclusión. ¿Ok? Entonces, eso es importante que se aclare, Javier.
Antes que IPS haga esto, ¿ustedes dialogaron? ¿Ellos pidieron qué tipo de información a tributación acaso?
El acceso a los datos de los movimientos por un lado y también el registro que es información pública, registro único de contribuyentes.
Ah, espera, viceministro, espera aquí un ratito. ¿Cómo que ustedes le abrieron a IPS la canilla?
No, es que le abrimos la canilla, le dimos la información que ellos necesitaron porque ellos modificaron su carta orgánica y dentro de su carta orgánica establece la posibilidad de poder acceder a información que tengan que ver con el seguro social
¿Qué
y
tipo
el
de
seguro
información
médico.
lo que le entregaron? ¿La liquidación del último mes?
Los promedios de facturación por, ¿cómo se dice? Por tipo, por ejemplo. Por ejemplo, los movimientos, si tuvieron una facturación de entre 2 a 3 salarios mínimos, entre 5 y 6 y así sucesivamente.
¿Por qué le tienen que dar esos datos de la gente?
Y porque la ley establece. No recuerdo ahora mismo el artículo de la ley de la Carta Orgánica de IPS. pero creo que eso le tienen que preguntar a IPS, porque hubo un dictamen jurídico y también una...
Viceministro, que ¿sí? IPS diga su carta orgánica, que dice en tributación la ley con respecto a la protección. O sea, vos me podés dar ahora como el promedio de cómo tributó Juan Cáceres Troche.
Sí, Juan Cáceres Troche pide, sí. Pero por eso te digo, Javier, no, hay si un artículo sobre de la ley...
Si yo te pido sobre Juan Cáceres, ¿me podés facilitar?
No.
¿Y por qué IPS sí?
Y porque la ley de IPS tiene atribuciones a poder acceder a bases de datos de otras instituciones públicas. Está claramente eso en la carta orgánica de IPS.
¿En la carta de 1950, viceministro?
No, fue modificado en el 2016 aproximadamente.
¿Es perjudicial que tributación tenga menos contribuyentes a raíz de esta medida de IPS?
Y por supuesto, o sea, del momento que haya menos contribuyentes, bueno, eso facilita también la informalidad, pero entiendo yo el punto de IPS. IPS lo que quiere es garantizar que los beneficiarios que realmente tengan relación de dependencia puedan ser asistidos.
Bueno, viceministro, también hay cuestionamientos sobre este Big Data de que van a monitorear redes sociales, el que va a vacaciones, mil historias se está armando. ¿Cómo están controlando este flujo de información?
No, lo que pasa es que ayer cuando unos colegas tuyos me hablaban, Javier, yo di un ejemplo nada más, pero no quiere decir que a todos le controlemos eso. O sea, vamos a dar un ejemplo así sencillo.
O sea que a algunos sí.
No, por eso, vamos a ver. Vamos a suponer que yo encuentre una inconsistencia en Javier Panza y comience, bueno, lo primero que voy a hacer es voy a cruzar con los registros públicos, después voy a cruzar con el Banco Central del Paraguay, después voy a cruzar con otros datos públicos. Eso es lo que el Big Data me da, la posibilidad de administrar información a gran escala y poder a través de caso de uso hacer más sencilla el acceso a la información. O sea, lo que yo tardaba 7 meses en investigar o en averiguar, con el Big Data voy a tardar 30 segundos. ¿Ok? Es el beneficio, es la ventaja que tengo.
O sea, finalmente Big Data nos va a juzgar, por ejemplo, como decíamos más temprano acá, las vacaciones o cualquier otro tipo de viajes.
No. Ahora, si comienzo a investigar a Javier Panza y veo que en realidad... voy a después, como último recurso, voy a entrar a mirar sus redes sociales, su comportamiento social. ¿Okay? O sea, no es que eso es lo primero que vamos a ver. Eso quiero aclarar un poco porque ayer se malinterpretó. Porque la primera crítica que recibimos siempre es cómo es que tal persona tiene un nivel de vida muy alto y tributación nunca le fiscalizó. ¿Y por qué no había declaración patrimonial? A partir de la ley 6.380, eso cambia. Cualquier aumento, incremento no justificado del patrimonio y que pueda yo reconocer como tributación, para mí ya es un indicio de una posible defraudación o evasión.
¿Desde cuándo se va a implementar esto, viceministro?
Y nosotros ahora estamos en una etapa de desarrollo y de adquisición de los equipos. Nosotros el año pasado adjudicamos esto ya en diciembre. Así es que yo creo que va a empezar a funcionar el segundo semestre de este año.
Te vamos a estar molestando muchísimo, viceministro, porque obviamente las críticas hacen de que precisamente se podría juzgar la privacidad, se podría entrar un poco en un campo en que no debería ingresar la justicia tributaria, por así decir. Son las principales críticas de los internautas.
Entiendo yo las críticas, Juan, pero desde el momento que existe información pública en internet, yo puedo utilizar esos medios como indicios. No es que eso va a ser mi
determinante.
Determinante. Es un indicio simplemente. La investigación tiene que ser totalmente objetiva y sobre documentación real, ¿verdad? Porque ayer justamente algunos amigos me decían, ¿y qué pasa si yo digo nomás que estoy en Estados Unidos, pero no estoy, me dice? En realidad eso no es determinante, o sea, no es por eso que yo le voy a investigar a alguien. Yo voy a ver su declaración jurada y voy a ver la inconsistencia de eso, de esa empresa o de esas personas. Posteriormente vamos a hacer el cruce de información. y el cruce de información, lo primero que se hace, Juan, es con las bases de datos públicas de instituciones del Estado. Entiéndase, Banco Central, CEPRELAP, registros públicos, información que está en la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera.
Con lo que uno ya declaró inicialmente, entonces, como contribuyente.
Por supuesto. Yo creo que ayer, cuando estaba hablando con algunos colegas de ustedes, en realidad estábamos viendo un ejemplo nada más, pero no es eso, que creo que se agrandó mucho esas expresiones, ¿verdad? Hay que cuidar mucho lo que uno dice a nivel mediático.
Así un abrazo, mismo. Viceministro.
Gracias, viceministro.
Éxitos.
Gracias, Javier. Abrazo a toda la audiencia.
Se metieron en un lío, Juan.